A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Tenemos hoy, bueno, unos pequeños problemas técnicos que nos están dificultando entrar, pero eso no nos va a dejar sin nuestra sección de poesía, para la que tenemos aquí ya preparado y súper preparado a nuestro amigo Luis Pumares. Muy buenos días, Luis.
Pues siempre tuvo que sobreponerse a muchas zancadillas. Hoy, ¿una más?
Uno más, uno más. Mira que lo intentamos, pero es que
el lado antipoético.
Es que los hados técnicos nos están bombardeando. Pero precisamente por eso necesitamos este espacio de poesía, que nos reconcilia un poco y nos devuelve un poco a esa, bueno, pues a esa tranquilidad que también en muchas ocasiones necesitamos. En la anterior sección iniciamos un sugerente tema, ¿no? Los poetas de un solo poema. Y bueno, no es que escribieran solo un poema, sino que ese poema prácticamente les ha sobrevivido y a veces les ha hasta quitado la identidad, ¿no? Porque cuánta gente no conoce la historia de quién es el autor del poema, pero sí sabe ese poema, sabría continuar sus estrofas, ¿no? Y nos quedamos a medias.
Claro, claro. Es un tema tan ambicioso, tan amplio, que era imposible no solamente agotarlo en una sección, sino verás como nos quedamos a medias. Daría para mucho más. Pero bueno, hoy precisamente vamos a retomarlo empezando por ahí, por donde tú decías. Cuando el propio poema resta la identidad, anula la identidad del creador, del autor, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos conocido fragmentos, poemas que hemos interpretado como un dicho popular, como un chascarrillo, desde luego sin plantearnos nunca quién demonios escribió aquello, y se ha utilizado probablemente hasta la saciedad. Mira, un ejemplo. Admiróse un portugués de ver que en su tierna infancia todos los niños en Francia supiesen hablar francés. Arte diabólica es, dijo torciendo el mostacho. Pues para hablar en gabacho, un fidalgo en Portugal llega a viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Cuántas veces se ha tomado como una especie de chiste, de ilustración, de pequeñas... Y bueno, pues no hemos sido conscientes de que detrás de esas palabras está nada más y nada menos que Nicolás Fernández Moratín. Entonces, a un panal de rica miel, 2000 moscas acudieron, que por golosas murieron presas de patas en él. Otra dentro de un pastel enterró su golosina. Así, si bien se examina, los humanos corazones padecen en las prisiones del vicio que les domina.
Más todavía conocida que la anterior, todavía. Archiut, claro. Ultra conocida.
¿Quién lo inventó esto? Un señor que pasaba por ahí, que vio un banal, que vio un... Sí, un señor, claro. Un señor que se llamaba Félix María de Samaniego. Luego llega el otoño. Y con el otoño, la caída de la hoja. Y para desde hacer un póster hasta una ilustración de una viñeta periodística, alguien dice... Ay, fíjate, hojas del árbol caídas, juguetes del viento son. Normalmente el artificio queda ahí, no se pasa de esos dos primeros versos. Las ilusiones perdidas son hojas, ay, desprendidas del árbol del corazón. El corazón sin amor, triste páramo cubierto con la lava del dolor, oscuro inmenso desierto donde no nace una flor. Extraído del texto de nada más y nada menos que de José de Espronceda en El estudiante de Salamanca. Entonces, bueno, pues son poemas que cobran una identidad propia, que se independizan, que se van de casa antes de cumplir los 18 años y dejan al autor huérfano de hijos. Mira, hablábamos de Espronceda y con Espronceda se da un caso muy curioso. Al terminar la sección del día anterior, tú me preguntabas fuera de micrófono.
Sí,
ya.
Sí.
Bueno, Espronceda ha sido famoso mucho antes que por la canción del pirata, por su conocidísima desesperación.
Sí, sí.
Fíjate qué cosas. Hay poemas, hay poetas que han pasado a la historia de la literatura por un solo poema. Pero hay poetas que han pasado a la historia de la literatura, Espronceda no es el caso, ha pasado por muchísimas más cosas, pero desde luego por un poema que no escribieron. La desesperación, que se le ha dado tanto bombo y tanto boato, yo llevo un montón de años defendiendo que eso no es de Espronceda. Hasta que, bueno, no te voy a decir recientemente, pero bueno, se ha podido comprobar que desde luego no es de Espronceda, a pesar de que se le ha sido atribuido durante años y años como consecuencia de la aparición en la primera versión del libro de las mil mejores poesías que ha circulado y sigue circulando tanto por ahí. Las últimas versiones ya eran las 1100 mejores poesías y en la actualidad ya no sé por qué número irán.
Y no sabemos quién hace esa selección de que sean las mejores.
Bueno, sí lo sabemos.
Bueno, pero sí lo sabemos, pero
lo que ocurre es que siempre es muy
discutible.
El criterio
es discutible.
Claro, claro. Y además, desde la primera edición hasta ahora han ido cambiando un poco los responsables de hacer toda esa... Es que la valoración de qué poesía es
mejor,
cuál está en el top 1000,
ya.
En el top 1200 de la lengua castellana, es una irreverencia y hace falta mucho atrevimiento. Pero bueno, es verdad que hay algunos poemas, aquí hemos venido repasando muchos de ellos, que probablemente serían indiscutibles para un porcentaje altísimo de la población. Bien, pues la desesperación es obra de un, bueno, no tan notable poeta también, Juan Rico y Amat, poeta valenciano de Elda, provincia de Alicante.
Pero mucho menos conocido que Espronceda.
Por supuesto. Pero que fue contemporáneo, ¿eh?
Ajá.
Por eso muchas veces ese estilo romántico, digo, propio del romanticismo.
Sí, sí.
No estoy hablando de ese romanticismo que hablabas antes con Javier.
Sí.
No, ese tremendismo poético que... Sí. Me agrada un cementerio de muertos bien relleno, manando sangre y cieno que impida el respirar, y allá un sepulturero de tétrica mirada, con mano despiadada, los cráneos machacar.
Sí, sí, ese es el romanticismo literario, que es,
madre mía,
bastante tétrico.
Qué miedo, ¿no? Eso no puede ser de Espronceda de ninguna manera. Yo recomiendo que, conservando esa línea trágica, terrible, se lea, por ejemplo, el Pelayo y podremos observar la diferencia entre ese tipo de poesía escrita por Espronceda y bueno, pues esta aproximación que nos presenta Rico y Amat.
Uh-huh. Muy bien.
Pero cuidado, que no es el primer caso, ¿eh? Ni es el único. Todo el mundo, hasta hace 4 días, y todavía hoy la inmensa mayoría de la población, ejemplifica. ¿Qué poema conocemos de Bertolt Brecht?
¿Que no es de él?
Primero se llevaron a los negros, pero no me preocupó porque yo no lo era.
Claro, claro.
Después vinieron a por los judíos, pero yo no soy judío. Y de eso se han hecho 40.000 versiones para que el colectivo afectado de turno lo pudiera emplear como estandarte.
Sí, sí.
Bien, el poema más conocido de Bertolt Brecht resulta que no es de Bertolt Brecht.
Efectivamente.
Que es de un pastor protestante, Martin Niemöller, que lo utilizó precisamente en el sermón, en una homilía litúrgica. Es verdad que como consecuencia de la ocupación nazi y de cómo se... Vale. Martin Niemöller y no Bertolt Brecht.
Así es.
De ese modo... Bien, y como veo que el fantasma de la hora se nos echa encima, no quiero hacer una sección 3 de poemas, de poetas de un solo poema. Quiero hacer un recordatorio de un poeta inmenso, que este no es verdad que no publicó un solo poema, pero es verdad que publicó solo un libro.
Ajá.
Muy poquito antes de morir. Hay quien piensa que murió de la sorpresa.
De haberlo publicado.
Claro. César López Ocón es un autor argentino. Fue un colaborador del gran maestro del teatro de títeres, Javier Villafañe. Era además uno de sus principales guionistas y escribió un poema que yo he dicho muchas veces que es una de las manifestaciones que a mí me parecen más próximas a la poesía universal, grande, escrita con mayúsculas, y se titula Si te digo. Con esto me despido hasta... Venga. No se sabe cuándo.
¿Hasta dentro de un mes? ¿Más o menos?
Más o menos. No has de entender, tal vez. Si digo aire, hablo de un mar azul de golondrinas, de la infantil cometa de la nube, del cielo abierto al canto, a la brisa. Aire lluvia, aire rocío, aire horizonte, aire mariposa, aire... Simplemente aire, no de otra cosa. Y si nombro una flor, digo el perfume, digo el sueño de la tierra enamorada. Hablo de la emoción del humus hecha polen, no de una planta. Y si música digo, no hablo de notas, ni de pentagramas, ni de compases. Estoy hablando de una voz antigua que emocionada canta, crece emocionada por la sangre. No hablo de geografía, digo simplemente río. Y nombro un cauce de cristal corriendo, torrentoso como la linfa pura de la tierra, líquido espejo duplicando el cielo. Hablar del canto no es nombrar la garganta, es hablar del silencio, de los grillos, de la ronda celeste de los niños. Y cuando digo amigo, no me refiero al sutil intercambio de favores. Estoy hablando del corazón, del sentimiento, de compartir el canto, los dolores. Y cuando digo paz, no digo guerras, ni ministros, ni fronteras, ni metrallas. Estoy hablando de la fe, de la esperanza. Y si simplemente me paro como algunos y digo patria, no hablo de discursos, ni de corceles, ni de aceros. Estoy hablando de un territorio inmaculado, de un mapa universal, humano y sobre todas las cosas, verdadero. Y cuando digo amor, amor, digo algo que tú no entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? El amor es el aire, es el silencio, son los grillos, es el horizonte, es el canto, son los niños, es el amigo, es la mano, es el grito, es el mar, es la gota. Para hablar del amor lo nombro todo, todo, porque eso es el amor y no otra cosa. Abandona el vértigo, el número que es más mezquino cuanto más exacto. Hunde tus manos en la tierra húmeda, busca una palabra, un camino, y una mañana cualquiera despertará tu corazón dormido, y cuando hayas encontrado todo eso... Entonces, solo entonces, entenderás por fin lo que te digo.
Ole, no podemos decir otra cosa más que no hay mejor manera de terminar esta sección hoy que con este inmenso poema. Muchas gracias, Luis. Nos escuchamos más o menos en un mes.
Gracias a vosotros. Hasta siempre.
Hasta siempre.